This episode is brought to you by Indeed. We're driven by the search for better, but when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/SBO. Terms and conditions apply.
There's no better feeling than a personal win. And the State Farm Personal Price Plan can help you do just that. Talk to a State Farm agent today to learn how you can bundle and save with the Personal Price Plan. Like a good neighbor, State Farm is there. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state.
Todos tenemos una idea de cómo se debe de ver nuestra vida. Todos tenemos una idea de cómo se ve ganar, cómo se ve perder. Y me encanta cómo el Evangelio toma nuestras ideas y las hace pedazos. Y cómo nos invita a cambiar nuestros paradigmas. El día de hoy, en el episodio 306 de Cosas Comunes, quiero invitarte a que hagamos una reflexión post Semana Santa y poder dejar que el Evangelio moldee nuestras propias ideas. Así que bienvenidos al episodio 306. Sabes, social media se sostiene, básicamente persiste, vive, porque alimenta esta ilusión que tenemos de cómo se ven vidas, vamos a usar esta palabra, ganadoras, entre comillas, ¿no? Nuestra cultura empuja cierta idea de cómo se ve ganar, de cuál es la, ¿sabes?, la vida perfecta. Y tenemos este ideal en nuestras redes sociales de ponemos nuestra mejor cara, ¿no? Y la realidad es que como iglesia no estamos ajenos a este impacto de la cultura en nosotros. Todos hemos jugado ese juego o estamos jugando este juego o jugaremos este juego en algún momento. Y es un juego que está lleno de comparación, competencia e inevitablemente nos lleva a decepción y a un vacío que son parte de este juego, ¿no? Entonces, por lo mismo, no es sorpresa voltear a ver las últimas semanas en la vida de la iglesia y ver el Domingo de Palmas y ver lo que es la Pasión o la Semana Santa y ver cómo son contrastantes, porque las vemos muy diferentes una semana y la otra, o un domingo y el otro domingo, ¿no? Palmas, Pasión. Y vemos uno claramente, podemos ver victoria y en el otro vemos derrota. Ya, a simple vista, el Domingo de Palmas parece una victoria, cuando realmente es una derrota. Y la Semana Santa o la crucifixión, ese par de días entre jueves, viernes y sábado, parecen una derrota, cuando realmente son una victoria. Pero antes de meternos de lleno a ese tema, quiero hablar un poquito de esto, porque sí, obviamente se ve muy diferente. Y esto es la razón por la cual no estuve aquí la semana pasada, ¿no? Aparte que sabía y creo que les dejé saber que Semana Santa es una locura y demás, pero déjame te doy un update rapidito antes de entrar a lo que es el episodio como tal. Mi iglesia está pasando por un tiempo muy emocionante, donde finalmente, y lo he estado hablando antes del proceso en el que estamos, pero finalmente ya vendimos nuestro edificio. La iglesia sigue adelante, la iglesia sigue bien y gracias a Dios estamos creciendo y experimentando cosas muy chidas, pero el edificio ya no nos pertenece. Gracias a Dios. Hay mucha historia ahí. Pero bueno, entonces, por un lado está muy padre porque quienes compraron nuestro edificio es una gran organización dentro de nuestra ciudad y es una organización que es de mucha bendición para la comunidad. Y tenemos muy buena relación con ellos y parte del acuerdo que tenemos es que vamos a poder seguir adorando aquí en nuestro santuario por los siguientes 18 meses, en lo que construimos nuestra próxima casa. Pero si bien vamos a poder seguir adorando aquí, nuestro día a día ya no va a poder seguir haciendo en este lugar. Acabamos de rentar un nuevo lugar que serán nuestras oficinas. Entonces, lo que pasa entre semana tomará lugar allá. Y aquí simplemente nos vamos a enfocar en domingo. Vamos a seguir adorando aquí. La vida de la iglesia no cambia en ese sentido. Pero mi día a día sí. Entonces, ahorita estoy en esta transición donde mi oficina está vacía. Esto está vacío. Y mi nueva oficina está llena de cajas por el momento. Pero no quería dejar pasar más tiempo y quería poder grabar este episodio. Pero por eso se ve todo así, vacío, sin libros, sin mi anuncio que estresa Jesse aquí en este lado. Entonces, dicho esto, es probable, no sé, que a lo mejor la próxima semana no haya episodio. Todo va a depender si ya me logré acomodar allá, si ya creé el espacio adecuado para poder grabar. Entonces, por un lado, gracias por la gracia que me extienden, y ya la semana pasada no pude estar con ustedes. Y otra vez, no sé cómo se vaya a ver la próxima semana, pero aquí estoy el día de hoy. Entonces, ahí espero que me extiendan esta gracia y que no los distraiga tanto el vacío que hay aquí. Dicho esto, quiero una vez más invitar a todos a que, si te interesa, seas parte de la comunidad de Patreon. En la comunidad de Patreon hay contenido exclusivo. El año pasado hubo un montón de material que en donde estuvimos hablando acerca de oración y prácticas de oración y demás. Este año hemos estado hablando acerca de disciplinas espirituales. Este último mes ha sido una locura, pero ya, todo está regresando a la normalidad. Ya estoy a nada de terminar las tres clases que he estado haciendo con esto, y no sé si lo he hablado aquí antes o no, pero fui aprobado para ordenación. Entonces, este mes de junio me voy a estar ordenando dentro de mi organización, lo cual es algo que he estado persiguiendo por años. Finalmente se llegó el tiempo. Ya estoy ahorita nada más en entregar trabajos finales y todo esto, pero entonces Patreon, ahí vamos. Gracias a todos por extender gracia también. Pero sí, si quieres más información, si quieres más recursos, si quieres saber más acerca de disciplinas espirituales y cómo llevarlas a cabo, te invito a que nos acompañes por acá. También procuramos hacer un Zoom al mes. Entonces, Kyle, patreon.com/cosascomunes. Gracias a todos los que ya participan. Son una bendición para mi vida. Entonces, dicho eso, regresemos a lo que es nuestro episodio. Y otra vez, tiene que ver con hacer una pequeña reflexión en lo que fueron estas semanas de Domingo de Palmas, o Domingo de Ramos, también conocido de esta forma, y lo que fue la Semana Santa. Y reflexionemos al respecto, porque hay una dinámica muy interesante que acompaña a este domingo, ¿no? Sabemos que Jesús sube a Jerusalén y lo viene anunciando desde hace años. Jerusalén es la meta y tiene que llegar allá. Y a sus discípulos les ha anunciado qué es la expectativa, qué es lo que va a pasar cuando llegue a Jerusalén. Les ha dicho que va a ser traicionado, que va a ser golpeado, que incluso va a dar su vida. Y los discípulos no están felices con esto, porque no terminan de entender el plan y propósito de Jesús. Y aun y cuando les ha dicho, hey, tranquilos, al tercer día he de resucitar. Pero en ese momento vienen del monte de la transfiguración, vienen de haber resucitado a Lázaro. Y entonces llegan a Jerusalén y son recibidos como héroes, especialmente Jesús, ¿no? Ellos, los discípulos, disfrutan o gozan de esto porque Jesús es el centro de atención, ¿no? Pero nos deja saber el evangelio acerca de este gran recibimiento, ¿no? Y por causa de lo que pasó tras la resurrección de Lázaro, la gente, quienes fueron testigos, estuvieron regando la voz, estuvieron anunciando lo que Jesús hizo. Entonces, el recibimiento en Jerusalén fue masivo. ¿Por qué? Porque la gente tiene todas sus esperanzas en Jesús. No solo por los milagros que ha hecho, no solo por las sanidades, no solo por la resurrección de Lázaro, pero hay algo más que acompaña la expectativa de la gente. Y la clave de esto lo encontramos en las palmas. Quizás lo has escuchado antes. las palmas tienen una simbología detrás. No se les ocurrió de momento, no es porque se ven súper cool, no. Las palmas evocan algo que pasó 200 años antes de ese momento. Y es que es un eco de lo que es Hanukkah. Y si no sabes de qué se trata esto, 200 años antes de Jesús, el pueblo de Israel estaba siendo oprimido, otra vez, como si no fuera suficiente todas las otras veces, pero en esta ocasión estaban oprimidos por un reino derivado del reino griego y era el pueblo de los Seleúcidos. Y estaban oprimidos no solamente por este rey, ¿sabes? Sino también había una invasión de su identidad. Estaban siendo invadidos por toda la ideología helenista, la ideología griega. Y estaba eso permeando a todo su estilo de vida, incluido su fe. ¿Okay? Entonces llega un momento en que los Macabeos, esta familia, liderados por Judas Macabeo, se levantan en armas y pelean esta guerra y logran expulsar a este pueblo que estaba invadiéndolos. Y entonces, una vez más, todo volvió a la normalidad. Y de ahí hacia adelante, vemos que el pueblo de Israel está luchando por recuperar su identidad. Están tratando de volver a esos días de gloria donde todo era increíble, donde todo era, entre comillas, perfecto. Y es de ahí que, de hecho, de ahí nacen los fariseos, estos fariseos que se volvieron tan famosos en los tiempos de Jesús, ¿no? Y creo que eso nos ayuda a entender un poquito acerca de ellos y por qué eran tan celosos y por qué eran tan estrictos. Y mucho tenía que ver con esto. Estaban tratando de recuperar su identidad, número uno. Estaban tratando de establecer lo que es ser fieles a Dios. Porque cada vez que el pueblo de Israel sufría de estas invasiones, tenía que ver con el pueblo de Israel siendo infiel, el pueblo de Israel renunciando a quienes eran, cambiando a su Dios por otros dioses. Y entonces, todas estas ocasiones en las que son invadidos y llevados a cautividad por Babilonia, por los sirios y por este pueblo, tienen que ver con esto. Es un nosotros traicionamos a Dios. Entonces los fariseos nacen como respuesta a esto. Ya no queremos vivir más este tipo de experiencias. Tenemos que cuidar nuestra relación con Dios. Y podemos decir, wow, pero creo que se fueron a otro extremo. Sí, probablemente sí. Pero viene de este lugar, ¿no? Bueno, entonces, regresando a los Macabeos. Judas Macabeo fue el héroe que trajo libertad al pueblo de Israel. Y cuando los Macabeos regresan en victoria después de esta batalla, son recibidos con palmas. Entonces, palmas se convierte en el símbolo, no nada más de victoria, en el símbolo de la lucha, en el símbolo de liberación, en el símbolo de revolución. Entonces, en este momento, cuando Jesús llega a Jerusalén y el pueblo sale a recibirlos con palmas, gritando, ¡Hosana!, lo que están haciendo es que están poniendo este peso sobre Jesús. Tú eres el caudillo que necesitamos. En ti están nuestras esperanzas de libertad, de recuperar nuestra identidad. Tú eres el elegido de Dios, el Cristo, el Mesías, que viene a liberarnos de la opresión de Roma. Tú, Jesús, eres quien viene a cumplir nuestros sueños de libertad y de identidad. Eres tú, Jesús, quien tiene que venir a hacer que las cosas vuelvan a su curso natural. Eres tú quien tiene la responsabilidad de expulsarlos a ellos, de llevarnos una vez más a donde siempre tuvimos que estar. Entonces tú tienes que cumplir estos sueños de nosotros. Pero Jesús tiene otro plan. Jesús tiene otra agenda completamente diferente. El plan de Jesús no es el de liberarlos de Roma, que es un enemigo real, 100%. Pero Jesús está peleando una batalla diferente. Jesús tiene en la mira a un enemigo mucho más poderoso que Roma. Yeah. Y me encanta que Jesús no se deja manipular por ellos. Jesús no se vuelve un prisionero de sus agendas, de sus sueños, de sus expectativas. Para nada. Y cabe aclarar que esta expectativa no es solamente de la gente. La realidad es que también era la expectativa de los propios discípulos de Jesús. Ellos también esperan a este Mesías que los va a liberar de Roma. Ellos también esperan al ser estos 12 de que, uy, pues una vez que Jesús llegue al poder, pues nosotros nos vamos a beneficiar. Por eso podemos recordar esta estúpida pelea entre ellos de quién es el mayor. Y recordemos esta mamá de Juan y su hermano que es, ¿pueden ellos sentarse a tu derecha y a tu izquierda? Ellos están pensando en un reino aquí y ahora. Ellos están esperando un poder político en un Jesús que viene a expulsar a Roma y que viene a establecer el reino de David otra vez. Y pues nosotros queremos un pedazo del pastel, ¿no? Incluso académicos creen y están convencidos que esta traición de Judas no es una traición como la que tú y yo nos imaginamos. El plan de Judas no era entregar a Jesús a manos de los fariseos y que Jesús sea eliminado. No. Los académicos están de acuerdo que el plan de Judas era más bien el de forzar la mano de Jesús para que Jesús hiciera lo que ellos querían que hiciera. Porque ellos no estaban de acuerdo en esta manera no violenta de Jesús. No, ellos querían violencia. Ellos querían que Jesús se convirtiera en el caudillo que iba a reclutar un ejército que iba a expulsar a Roma. Entonces, la intención de Judas era más bien la de poner a Jesús entre la espada y la pared y dejarlo sin opción y forzar su mano a responder con violencia. Por eso la amargura de Judas cuando las cosas no salen como él esperaba. Y quizás se emocionó un poco cuando están en el jardín orando, llegan los soldados y Pedro responde con violencia, cortando la oreja de uno de los soldados. Y Judas está así como que, ¡yes! ¡Por fin! ¿Y qué hace Jesús? Sana ese soldado y se entrega. Y Judas es de que, ¡no! ¿Sabes? Otra vez, esta expectativa no era exclusiva de la gente. Era una expectativa que incluso tenían los discípulos. Pero, como te dije antes, Jesús no se deja manipular por nadie. Lo he dicho en otros episodios, en las palabras de C.S. Lewis. Jesús es este Aslan, este león que no podemos domar de ninguna forma.
This episode is brought to you by Indeed. We're driven by the search for better, but when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/SBO. Terms and conditions apply.
The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to KeepItFunOhio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.
Yeah. La gente tenía su propia agenda. La gente tenía sus propios deseos. Y si somos honestos, creo que nos podemos identificar con esto, porque tú y yo tenemos nuestra propia agenda. Tú y yo tenemos nuestra propia idea de cómo es que mi vida se vería perfecta. Tú y yo tenemos nuestros propios planes y queremos imponer estos planes también en Dios. Y sí, quizás no se ve como este caso específico de ellos, pero también tú y yo oramos de esta forma. Y quizás no lo decimos tal cual, pero en cómo vivimos, otra vez, si somos sinceros, creo que podemos estar de acuerdo. Que incluso nuestra forma de orar refleja lo que queremos. Dios, si tan solo respondieras a mi oración. Si me hicieras caso, créeme, mis ideas son buenas, Dios. No, o sea, pon atención. Si tú concedes esto y esto y esto, créeme, mi vida sería perfecta. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nuestras ideas de nuestro propio paraíso. Oh, man. Entonces, ya no seamos tan duros con esta generación. Jesús no está dispuesto a escucharlos y a ceder. Jesús tiene clara su misión. No solamente su misión, Jesús tiene clara su forma de llevar a cabo la misión del Padre. Jesús no va a renunciar a las maneras del reino de Dios. Jesús no va a cambiar las armas del cielo, por decirlo de una forma, por nuestras armas. Jesús no va a renunciar al amor por tomar nuestras armas de muerte y destrucción. Así que quiero invitarte a considerar esto. En cierta forma, las palmas representan nuestros sueños, nuestras ideas, nuestras maneras incluso. Y le estamos pidiendo a Dios que abrace y bendiga nuestros planes. Toma nuestros planes, Jesús. Sométete a nuestros planes. Solo di que sí a mi oración. Y por otro lado, la pasión, ¿sabes? El juicio, el maltrato, el abuso, aún la crucifixión de Jesús, claro que parece una derrota ante nuestros ojos. Claro que parece la muerte de nuestros sueños. Claro que la gente y los discípulos sienten que toda su esperanza se rompió en mil pedazos. Y eso es algo duro de procesar. Eso es duro procesar aún para nosotros. Cuando Jesús no responde a nuestras oraciones, ¿cuántos de acá no nos hemos sentido traicionados? ¿Cuántos no nos hemos sentido decepcionados? ¿Cuántos no nos hemos sentido frustrados porque Dios no respondió? Claro, eso es normal, es entendible. Queremos que Dios haga nuestra voluntad. Otra vez, no lo decimos, pero lo creemos y lo sentimos. No podemos olvidar que no se trata de que Dios tiene que hacer nuestra voluntad, pero la realidad, el llamado es que nosotros renunciemos a nuestra voluntad para abrazar la suya. Es por eso que el jueves y el viernes y el sábado parecen una derrota para nosotros. Y esto es lo que me encanta de esta teología de cabeza, esta teología al revés de la Semana Santa. Cada uno de nosotros tenemos estos increíbles sueños para Dios. Y todos hemos estado en este lugar, en este momento, donde oramos con total convicción y seguridad de que si tan solo Dios nos hiciera caso, si tan solo Dios escuchara y concediera mis peticiones, todo sería perfecto. Pero Jesús no es y se rehúsa a ser un instrumento en nuestras manos. Jesús simplemente no va a cambiar la visión de Dios para abrazar nuestra visión del mundo. Entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús llega sin armas, sin violencia, sin agendas. Jesús llega en un burrito, mostrándonos el camino de la antiviolencia, sometiéndose a nuestra violencia para enseñarnos el verdadero significado de poder. Tanto los fariseos como los romanos pensaban que Jesús era la víctima. Lo exhibieron públicamente en un intento de mostrarle al mundo entero lo poderoso que eran ellos. tratando de demostrar que su manera es la correcta y que más te vale que obedezcas. Fue un intento para el resto del mundo de alíñate, ¿sabes? Nuestras armas son las fuertes. Ya, sientes temor, deberías de sentir temor. Ya, no vuelvas a hacer algo como lo que él está haciendo, porque este es el resultado. Ya. Y me encantan las palabras de Jesús en la cruz, cuando estando ahí, intercede por nosotros y ora al Padre diciendo esas famosas palabras: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuánta soberbia exhibida en ese momento. Y otra vez, no es algo exclusivo de romanos y de fariseos. Creo que es un pecado de la raza humana en general. Pensamos que lo sabemos todo, cuando la realidad es que no entendemos nada. La pasión es una victoria que parece una derrota. Una semana antes, la gente gritaba Hosanna y recibían a Jesús como su héroe, para después gritar crucifícalo. Sí, Jesús, eso es lo que pasa cuando no te sometes a nuestra voluntad. Amigos y amigas, mi invitación es que tú y yo podamos crucificar nuestras ideas y nuestra voluntad. Que podamos crucificar aún este deseo de querer controlar a Dios. La cruz, sin duda, parece una derrota. Pareciera que una vez más el poder del imperio se salió con la suya. Claro, las cosas nunca van a cambiar, siempre van a ganar los mismos. Nada va a cambiar para mí. Pero esta es la paradoja de la cruz. Es que la no violencia de Dios es mucho más poderosa que nuestra violencia. Me encanta cómo lo describe Brian Sand. Y es que la cruz es este instrumento no donde la ira de Dios es apaciguada, calmada. No. La cruz es el símbolo donde lo peor de nosotros, donde toda nuestra violencia es vencida por el amor indescriptible e inagotable de Dios. La cruz es donde lo peor de nosotros se encuentra con lo mejor de Dios. Nuestra violencia es recibida por amor. Entonces, no olvidemos esto. La muerte es nuestro mayor enemigo. La muerte es el enemigo de Dios. Y en la cruz del Calvario, Dios no hace ningún acuerdo con la muerte. Aun y cuando pareciera que Dios estaba sometiendo a la muerte y estaba siendo derrotado por la muerte, la realidad es que Dios mismo prueba la muerte para transformar la muerte desde adentro. Dios se une a nosotros aún en la muerte, porque el mayor deseo de Dios, el deseo más profundo de Dios, es el de estar con nosotros. Por eso se somete a la cruz, para exhibir y para triunfar sobre nuestros enemigos en la cruz. La muerte pensó que había ganado. Sin embargo, en la cruz, quien verdaderamente murió es la muerte misma. Me encanta este lenguaje poético de Pablo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Ese es nuestro Dios, el Dios que transforma y pone de cabeza todo lo que pensamos. Quiero cerrar con esto. Miqueas 6. ¿Sabes? El profeta Miquea nos relata esta historia de un pueblo de Dios que está cansado de Dios, un pueblo de Dios que le está reclamando a Dios. Y sin embargo, vemos la respuesta de Dios en Miqueas 6. Y básicamente Dios le dice al pueblo de Israel, a ver, esperen, ¿ustedes tienen la osadía de reclamarme a mí? ¿Ustedes vienen y me van a acusar de algo a mí? Toma tu asiento, sigo yo. Y entonces el profeta da este mensaje de parte de Dios y le dice, a ver, montes, ustedes van a ser mi testigo. Cielos, prepárense para escuchar esto. Tengo algo en contra de mi pueblo. Y Dios le empieza a reclamar al pueblo de Dios. Y en el capítulo 6, versículo 8, Dios le dice esto a su pueblo. Dice, no, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti. Y esto es lo que Dios espera y busca de nosotros. Otra vez, por mucho tiempo quizás nosotros le hemos reclamado a Dios, ¿por qué no me escuchas, Dios? ¿Por qué no haces mi voluntad? Y Dios dice, no. Tú tienes que hacer mi voluntad. Y si te preguntas cuál es mi voluntad, aquí está, es muy sencilla. Haz lo que es correcto. Ama la compasión. Camina humildemente con tu Dios. Amigos y amigas, esta es la invitación de Dios para nosotros. Otra vez, este es el resumen, con esto termino. Llevemos a la cruz nuestras ideas, llevemos a la cruz nuestros deseos. Dejemos de querer controlar a Dios y de querer que Él haga nuestra voluntad. Renunciemos a esta absurda idea de creer que podemos controlar a Dios y abracemos su voluntad. Abracemos su deseo, abracemos su visión para el mundo. Olvidemos nuestras ideas de perfección y de paraíso y de cómo se ve una vida llena de victorias y entender que una vida de victoria, entender que la visión de Dios para nosotros en este mundo es esta. Haz lo correcto, haz lo bueno. Ama la compasión, por lo tanto extiende compasión a otros. Y camina humildemente con Dios. Eso es todo. Me encanta como Juan Wesley lo dice y como metodistas tenemos algo que conocemos como las tres simples reglas. No hagas lo malo, haz lo bueno, mantente enamorado de Dios. Es una forma de contextualizar esto que nos dice aquí Miqueas. Y solo te dejo eso para lo que resta de tu año o para esta semana. Pregúntate, oh man, ¿he hecho yo lo mismo? He estado tratando de igual que el pueblo de Dios en este domingo de palmas. He estado yo tratando de imponer mi voluntad y mi agenda con Dios. He estado tratando de hacer que Dios haga lo que yo quiero. Oh, man, si es así, Dios, perdón. Permíteme hacer tu voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Haz lo bueno. Ama la compasión. Camina humildemente con Dios. Y parte de ese caminar con Dios, me encanta cómo lo dice Filipenses. Filipenses 2, quien dice, hey, nuestro Dios, Jesús, no tuvo en gran estima el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo y vino a habitar entre nosotros, haciéndose obediente a Dios aún hasta la muerte. Que podamos tú y yo caminar con esta misma humildad de Jesús, quien en todo tiempo sometió su voluntad a la del Padre. Yo no hago mi voluntad, hago la voluntad del Padre. Señor, que pase mi esta copa, pero no sea mi voluntad, que sea la tuya. Que podamos caminar con esa humildad, resistiendo nuestra propia voluntad y sometiéndonos a la voluntad del Padre. Y sabemos que la voluntad de nuestro Dios es buena, es agradable y es perfecta. Así que, ¿qué más podemos pedir? ¿Qué más podemos querer? Gracias por acompañarme un ratito esta semana. Espero poder estar acá la próxima semana. Y si no, ya sabes por qué. Estoy trabajando en mi nueva oficina y terminando últimos trabajos de mis materias de ordenación. Pero si no te veo la próxima semana, te veo muy pronto. Espero que esto haya sido de bendición. Si es así y crees que puede ser de bendición para alguien más, ayúdame a compartirlo. Compártelo en tus redes, compártelo en tus grupos de WhatsApp, lo que sea. Si alguien lo comparte en redes, tágame, déjame saber de esto. O si quieres iniciar una conversación, acá estoy. Me puedes encontrar en Instagram o en Twitter como Leo Lozano HU. Como siempre, es un placer poder compartir un poquito con ustedes. Cuídense mucho. Dios me los bendiga. Y por acá nos vemos muy pronto.